Bien, otra parte del programa para charlar con Gustavo Ger, el hombre que tenemos haciendo básquet, que es el que sabe de básquet, y creo que ha sido una de las noticias del año el retiro de Manuel Ginóbili, que algunos como hincha Gustavo queríamos, digo, un añito más puede tirar. Digo, después de la temporada que hizo el pibe de 40, digo, un añito más podía tirar, ¿o no?
Pero, Dani...
¿Cómo te va? Bienvenido.
Bien, muy bien. Un gusto, pero vos sabés que... Tras el retiro y con el comienzo de una nueva temporada de la NBA en donde se ve otro básquet, dijo, qué bien hice en retirarme, ¿no? Porque si bien uno tenía ganas de verlo toda la vida jugando, realmente el básquet en la NBA, como en el básquet FIBA, fue mutando, fue cambiando. Ya es extremadamente físico, pero los internos ya juegan afuera y realmente se lo hubiese hecho muy complicado, y más por este momento de San Antonio. Pero recordar a Manu Ginóbili, lo decíamos en los espacios que tenemos aquí en la radio pública para hablar de básquet y de Manu, es pensar en el intangible, ¿no? Lo que aportaba Manu que no estaba graficado en estadísticas, por lo menos es lo que es la lectura que tengo yo de verlo a Manu gran parte de su carrera, toda en San Antonio, uh-huh. Lo poco que pude ver en Italia y toda en la selección argentina desde el preolímpico de Neuquén. Me enfoqué en seguir esa selección, independientemente de mi gusto por el básquet, por lo que generaba, ¿no? Y a la postre que ha sido o es una de las selecciones más importantes de la historia del deporte argentino.
Sin dudas.
Y mucho tiene que ver, Manu, porque entendía los momentos del partido, cuándo había que asumir un rol protagónico, sobre todo ya en su madurez, ¿no? Cuándo tenía que pasar, cuándo tenía que sacrificarse, cuándo tenía que esperar, cuándo tenía que pensar. Como se dice habitualmente en la jerga del básquet, corazón y la pelota al lungo, cuándo meter la pelota al interno. Y además Manu aportaba una cuestión que me parece que fue fundamental para San Antonio y que compartió con Scola en la selección, que era la de bajar una filosofía de cómo hay que hacer las cosas y ser maestro. Y yo creo que en San Antonio, que están dando muy mal, deben extrañar más al Manu como maestro que quizás al Manu como jugador, ¿no? Porque
en aquella selección, antes de que te vayas a eso que extrañas por, había un sentido de pertenencia que lo llevó justamente a ser una de las selecciones, como vos decías, más queridas por el público argentino. Me parece que ahí estuvo también el secreto, ¿o no?
Se dio todo, porque coincidieron en tiempo jugadores notables como Scola, como Fabricio Berto, como Pepe Sánchez, la vieja guardia que se retiraba, como Sconocchini, como el Puma Montecchia, con Manu Ginóbili y con Nocioni. Digo, se dio todo porque eran atléticos, porque buscar hoy en día una escolta de las características de Manu Ginóbili en la Argentina es difícil. Tenía todo, tenía altura, tenía inteligencia, tenía capacidad, era atlético, saltaba, jugaba afuera, jugaba adentro. Lo mismo para cada caso, lo mismo para Nocioni, que era un 3, que tenía altura, que tenía tiro, que tenía sacrificio. Bueno, estos jugadores que te nombro, perdón si me olvido alguno, pero también estaba el Colo Volkovisky, que fue también importante, sí. Y Carlito Delfino.
Y en algún momento Germán.
Walter Germán también, que fue más espasmódico porque anduvo en el Mundial de Japón 2006 y en la obtención de la medalla de Atenas. Se conjugó todo y a todo eso le pusieron compañerismo, altruismo, dejaron egos de lado. Al principio costó, pero se fueron amoldando, basados en el liderazgo de Scola y de Manu, y todos lo aceptaron. Hay una anécdota que cuenta, no sé quién era, que la Oveja Hernández estaba hablando, viste que en el básquet se selecciona quién tiene el primer tiro, quién tiene el segundo tiro, quién tiene el tercer tiro, y no entraba Nocioni. Estaba Manu, estaba Scola, por supuesto, había alguna cuestión del base, algún pick and roll con un interno, y le decía la Oveja Hernández a Chapu Nocioni, quédate tranquilo que ya vas a tener tu jugada. Y Chapu Nocioni decía, a mí no me importa. O sea, estamos hablando de un tipo que jugó en los Chicago Bulls, ¿no? Y que se retiró en el Real Madrid ganando todo. Sí. Entonces, había eso que es muy difícil en el deporte, vos que conocés de la vasta paleta del deporte y puntualmente en el tenis. Es muy difícil sacarse los egos Y eso lo tuvieron, entonces tuvieron todo, ¿no? Me fui por las ramas.
No, pero es que está bueno, es que a fin de año podemos hablar un ratito más y podemos irnos por las ramas, porque siempre dejan cosas cuando te vas por las ramas. Y ya nos vamos a ir por las ramas. Pero en un momento te corté cuando decías lo que extrañaba los Spurs hoy, en un 40% de la temporada, con Manu Ginóbili.
Es el primer campeonato de los Spurs con Tim Duncan y con el almirante Robinson, y comienzan a llegar y se empieza a abrir la NBA, y drafteado casi último aparece Manu Ginóbili, que era figura en Europa y ha sido el MVP de la Euroliga, jugando con un equipo italiano, jugando dos equipos italianos, y llega y era una incógnita. También había llegado Tony Parker, pero era francés, ¿no? Y hay otra infraestructura. Y nadie esperaba nada. Y a partir de la llegada de Manu Ginóbili comenzaron los anillos, 2003, 2005, 2007. Y ya Manu se asentó no solamente como un líder, como el tipo más querido por ser latino. Duncan, seguramente nadie va a dudar que es la figura que tenía San Antonio, secundado por Manu y por Parker. Duncan está entre los, si me apurás, por mi gusto, entre el primer quinteto titular de la historia de la NBA. Seguramente estará en el segundo o en el tercero, sí. Estamos hablando de una figura. Pero Manu, a partir de entender la filosofía de San Antonio Spurs, fue un propulsor de la filosofía a quienes llegaban. Y llegaron muchos extranjeros, y muchos extranjeros que fueron haciendo de San Antonio Spurs uno de los mejores equipos de la NBA una década, ¿no?
Y en la NBA le abrió la puerta a los argentinos.
Por supuesto, sin lugar a dudas. Y yo creo que San Antonio extrañan a esa persona que podía bajar la filosofía de lo que quería Popovich en la cancha. Porque entre que Duncan era más parco, lo hacía jugando, y Parker tenía otra idea, y era otra personalidad. Yo creo que Manu era el que vos llegabas, sobre todo en los últimos 5 años, y te decía qué había que hacer.
Estamos hablando con Gustavo Gerr de uno de los hechos del 2018, sin lugar a dudas, el retiro de Manu Ginóbili. Y dos temas más para tocar. En algún momento vos lo contaste y también lo vimos y lo destacaban los medios. Muchas veces Popovich le dio a Ginóbili el poder de decirle a sus compañeros cómo iba a ser la última jugada para cerrar el partido. ¿Lo ves técnico a Manu?
Claro que lo veo técnico, pero el tema es que él no quiere ser técnico. Por lo menos lo dejó claro. Me baso en sus palabras, no es información. Sí, claro, él tiene capacidad para analizar el juego, pero lo que él dice es que no quiere estar más tiempo del que pasó concentrado, y que entiende que la tarea del técnico es mucho más exigente en cuanto a la preparación que cuando es jugador, porque cuando sos jugador te dan el scouting, te muestran, te dicen, este es el rival, este juega con esta mano, este penetra por acá, este juega afuera. Cuando sos técnico sos vos el que tenés que escribir todo eso, y el que tenés que ver 1000 partidos, y estamos hablando de una organización tremenda como la NBA, en donde hay por lo menos un cuerpo técnico, tiene 4 o 5 asistentes, ¿no? Más el técnico cabeza, el head coach. Da la sensación de que Manu va a pasar su vida mitad en Estados Unidos, mitad en Bahía Blanca. De hecho, lo está ahora, y él comentaba, hace poco leía, que hace mucho que no tiene la posibilidad de estar en Bahía Blanca en verano, porque desde que es chico que juega al básquet, y que va a esperar que sus hijos terminen la escuela en Estados Unidos, y después verá. ¿Tendrá un rol? En marzo lo van a despedir.
Sí.
Van a quitar la camiseta número 20. Sí. De hecho, hay paquetes como en la Argentina, como paquetes turísticos, como para ir a ver la despedida de Manu.
Sí, sí.
Va a aparecer, va a tener un rol en San Antonio como asistente externo, ¿no? Nada que tenga que ver con el cuerpo
técnico. ¿Un tipo asesor?
Un asesor, dará una mano en cuestiones, pero yo no lo veo como técnico. Él lo dijo. Él dijo que no quiere ser técnico.
Y ahora que se retiró, y esto lo vamos a tocar en 7, 8 minutos y da para 5 programas, para volver a ser el polideportivo estaría. ¿A dónde ubicamos hoy a Manu Ginóbili, ya con la carrera finalizada, en la historia del deporte? ¿Está en el podio?
Sí, yo no tengo dudas que está en el podio. No tengo dudas que está en el podio, porque logró cosas impensadas. Los que yo, por ejemplo, en el 88 miraba la NBA, que Canal 9 lo conducía, sí. Paenza, había un programa muy
El mundo de la NBA.
Muy breve, y yo traían videos y veía videos de la final de los Lakers con los Celtics o con los Pistons. Nunca me imaginé que un argentino volcara la pelota, era chico. Nunca me imaginé que un argentino jugara en la NBA, nunca me imaginé que un argentino fuera campeón y nunca me imaginé que un argentino sea ponderado por las máximas figuras de hoy, ¿no? LeBron James, bueno, todas. Sí. Todas, absolutamente todas.
A tal punto Kevin Durant. A tal punto que algunos periodistas especializados en la NBA han considerado que Manu Ginóbili fue el mejor extranjero en la NBA.
Lo dijo Paul Pierce, que fue campeón con Boston, jugador negro, americano, campeón en una franquicia como Boston. Lo dijo claramente en Barcelona que para él el mejor extranjero de la historia había sido Manu Ginóbili. Obviamente que Drazen Petrovic quedará en el recuerdo por lo que era. Y bueno, Vladi Divac, sí, sí. Tenés un montón, ¿no? Para mencionar. Pero para mí Manu está en el quinteto titular de extranjero de la NBA, sin lugar a dudas. Pau Gasol, no sé, lo discutimos.
Bueno, ¿y en el podio histórico de la Argentina?
Bueno,
¿Te acordás que lo hicimos?
Consiguió una medalla.
Y estuvimos jugando mucho con él.
Fue la figura del equipo argentino que consiguió una medalla de oro en básquet, en un juego olímpico. Fue la figura del tipo que consiguió ganarle a los Estados Unidos por primera vez. Por primera vez que pierde un equipo, un Dream Team. Equipo conformado en su totalidad por jugadores de la NBA. Campeón en Atenas, fue medalla de bronce en Beijing, por nombrar nada más que los máximos logros. Ganó 4 anillos con San Antonio Spurs, es considerado uno de los mejores extranjeros de la historia de la NBA. Para mí, sin lugar a dudas, está después de Maradona como el segundo mejor deportista. Sí, sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda. Y es muy difícil también.
¿Te pongo un aprieto si te pregunto el tercero?
Y la verdad es que no soy ducho en boxeo. Y tampoco en automovilismo. Creo que
Fangio ganó 5 títulos.
Por eso, creo que Guillermo Vilas, algo que me gusta más, no digo que sea ducho, pero que me gusta más, conozco, que Guillermo Vilas fue muy importante a la hora de popularizar el deporte.
Cambió el deporte. Hizo lo que no hizo ningún deportista.
Es vital, además de ganar 2000 títulos y a ganar 4 Grand Slam. Entonces yo creo que entre por eso, sería irrespetuoso de mi parte porque no conozco de boxeo y de automovilismo cómo debería conocer para decir esto, pero si se me permite yo creo que Diego, Manu y Vila son los 3 primeros. Pero bueno,
y habrá que esperar el final de Messi para ver si lo ponemos o no. Alguno está escuchando y dice, están locos esto, no lo ponen a Messi.
No, yo no lo pongo bajo ningún punto
de vista.
Entre
los tres no, yo tampoco.
No,
pero bajo bueno, ningún punto alguno de nos va a llamar y nos va a decir, seguramente. Gustavo, mil gracias por recordar el retiro de Manu Ginóbili. Algo que fue importantísimo, uno de los hitos en el deporte argentino en el 2018 y deberíamos volver a ser Polideportivo Nacional.
Ojalá. No, gracias a vos porque hablar de Manu como de Diego me emociona porque fueron, de Manu ya grande, pero de Diego fueron objeto de idolatría para mí, ¿no? Manu Ginóbili me dio lo que no me dio Diego de grande, ¿no? Porque a Diego lamentablemente no lo pudimos ver jugar de grande por sus problemas, por su adicción. Pero Manu Ginóbili jugó hasta los 40 años. Y la verdad es que me emociona mucho hablar de Manu Ginóbili.
Antes de ir a la pausa, le mandamos un saludo a Rodrigo Ruiz que nos está escuchando en Mar del Plata. Pausa.